Último miércoles del 2011, grabando para que escuches Bajo el Volcán los jueves de 18 a 19 horas. La lógica del relax de un año que termina está presente, pero es más fuerte lo ilógico de Mauricio Macri, jefe reelecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con casi un 65% de los votos, que se transforma en una máquina de ejercer su derecho a veto, de leyes que fueron fundamentales para tratar de ser una sociedad integrada y que incluya a mucha gente víctima de modelos liberales de la década de los 90. Por el lado de lo nacional, preocupados por la sanción de la nueva ley antiterrorista, mínimamente inoportuna y peligrosa.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán. Con Gustavo Hoffman en la operación técnica, Gabriela Cohen en producción, soy Carlos Prado y saludo a mi compañero, amigo y co-conductor Daniel Cholaquian.
¿Cómo va, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sorprendente, lo está casi operando Gabriela ahí atrás de los controles. Ella levanta las manos como diciendo que no tiene ninguna culpa.
Gustavo está en una reunión, creo.
Sí, me parece que nos va a mandar un telegrama porque le tocó polifuncionalidad hoy.
Claro.
Y en el convenio no está escrito productora y operadora técnica.
Creo que estarán tratando nuestro nuevo horario, que es los martes de 3 a 4 de la mañana.
Sí, y creo que lo vamos a tener que ir a grabar
a la azotea.
A la azotea, destechado y sin poder
ponernos. De junio a agosto.
Y sin poder ponernos el sobre todo. Pero bueno, aquí estaremos aguantando los viejos bajo el volcán, que ya cumplimos 18 años como programa.
Sí.
Y algunos más, no muchos más de edad. Pero tenemos la tecnología vigente aún a nuestra edad y a nuestras barbas canas, y tenemos nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar, en la cual pueden escuchar nuestros antiguos programas, pueden ver algunas fotos, no muchas.
Pueden escribir algo ahí también.
Pueden escribir algo, un poema, una receta de cocina, el recorrido del 15, abrupto, por ejemplo. Pueden escribir todo el recorrido del 15, que es larguísimo. Sí, Gabriela Cohen no lo conoce, el recorrido del 15. Puente Uriburu. Y termina por allá en...
Más allá de la Ford.
Benavides.
Claro.
Y se ríe. No sabe ni dónde queda ni Puente Uriburu ni Benavides. Porque las chicas de letras de la capital son chicas muy particulares. Y van mucho al Bafisi, pero del 15 no tienen la menor idea. ¿A dónde nos pueden escribir los oyentes?
A programa@bajoelvolcan.com.ar.
Y bueno, si te parece, hoy que va a ser un programa, como vos dijiste al comienzo, relajadito, no nos vamos a poner nerviosos, nuestro compañero Pedro Brigger está de vacaciones, algo de él habrá por aquí. Si te parece, le damos comienzo al programa escuchando lo que fueron para nosotros, humildemente, las voces de esta semana.
Mira, yo te pongo el ejemplo de Gaddafi. Gaddafi no había un solo medio de comunicación libre y le volteó el Twitter. Cansa, no sirve a esa batalla de la tarde de hacer algo con la prensa, porque hoy los medios de comunicación modernos trascienden la prensa tradicional. O sea, hoy el Facebook, el Twitter, la red genera un nivel de conectividad entre los ciudadanos que va más allá de lo que puede decir.
Bajo el volcán.
La detención del teniente coronel Luis Enrique Baraldini, un oficial realmente muy buscado, prófugo desde hace mucho tiempo, desde el año 2003, y además de extrema ferocidad en los años del terrorismo de Estado, y que también evidenció peligrosidad, por lo menos hasta hace muy poco, en el año 2009, en la República de Bolívar, de Bolivia, al participar de una tentativa de magnicidio contra el presidente de la República, Evo Morales.
Bajo el volcán.
El pasado 22 de diciembre, durante la realización de estudios médicos de control efectuados, rutinarios, a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se detectó la existencia de un carcinoma papilar en el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Debido a ello, en el día de hoy, se efectuaron los estudios específicos y se constató la ausencia de compromiso de los ganglios linfáticos y la inexistencia de metástasis. Se concluye que la localización de la enfermedad se halla circunscripta a la mencionada glándula. Para el tratamiento de la misma se realizará una intervención quirúrgica.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, decíamos al comienzo, vos dijiste al comienzo, bien, que Macri se estaba convirtiendo en una máquina de tomar decisiones, por lo menos desde nuestro criterio, incorrecta. Algunos ya están diciendo el veto Macri, ¿sí? Y no es veto con B larga, como el veto Menéndez o como el veto Alonso.
Es así.
¿Sí? Es el veto con B corta, porque Macri supera ya los 80 vetos durante sus dos gestiones sumadas. Y en las últimas semanas ha tenido algunos vetos realmente sorprendentes. Y ha tenido una acción que no es un veto, pero que ha sido acción de su grupo en la legislatura porteña, de la cual vamos a dar cuenta, que tiene mucho impacto en la protección de los edificios históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Que, bueno, esta semana ha tenido, a través de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, una protección, porque la justicia prohibió que se concedan permisos de demolición en edificios mayores, en edificios posteriores, anteriores, perdón, a 1941, pero vamos a hablar de lo que fue la política de Macri y cierta ley que se les escapó a los legisladores porteños. Pero decíamos los vetos que tuvo estas últimas dos semanas y que fueron muy sorprendentes. Uno es el veto de la ley 4008 que votó el 17 de noviembre la legislatura porteña, a través del decreto 672, Mauricio Macri vetó la ley que había prorrogado por 6 años una vigencia de un conjunto de normas que lo que hacían era dejar en manos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la expropiación de los edificios donde se alojan las fábricas recuperadas. La ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿quién tenía la potestad sobre esos edificios?
La ley 238 que promulgó Aníbal Ibarra cuando era jefe de gobierno.
Claro, lo que hacía la ley 4008, que es la que veta Mauricio Macri, era prorrogar por 6 años más.
Hasta el 2017.
Prorrogar por 6 años más esa potestad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay aún muchas empresas de la Ciudad de Buenos Aires, empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires, que no han terminado de resolver la situación de expropiación, de transferencia a las cooperativas, porque lo que hace la Ciudad de Buenos Aires es expropiar ese edificio, esa planta, ese terreno, esa propiedad, y transferirla a las cooperativas. Ese trámite lleva mucho tiempo, hay un montón de cuestiones legales que resolver. Las cooperativas tienen que constituirse de un modo determinado, tienen que demostrar que están haciendo la tarea que se hacía en la misma empresa, que la empresa es solvente, que la cooperativa está bien configurada, y entonces se puede dar lugar a esto. Como no se terminó este proceso de expropiación de todas las propiedades y transferencia a las nuevas empresas, se había propuesto prorrogar por 6 años más esta disposición. Lo que hizo Macri fue vetarla, con lo cual abre la puerta a que los propietarios, claro, los propietarios de los inmuebles de esas 29 empresas, que son todavía las que no han terminado este trámite, puedan ir a reclamar por la restitución del dominio de la propiedad. Y en muchos casos, esas propiedades tienen un valor inmobiliario hoy que no tenían en otro momento. E incluso, en muchos casos, esas empresas tienen hoy un valor que no tenían cuando los anteriores dueños las abandonaron sin pagarle a los empleados toda la plata que le debían.
Se habla de más de 2.000 familias que están en juego. O sea, habría que seguir incluyendo, como decíamos en el editorial, ¿no? Y no
volver
a excluirlos.
Bueno, está clarísimo que la intención de Mauricio Macri con esto es, por un lado, desestructurar el movimiento de empresas recuperadas, al menos en el interior de la capital de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, es beneficiar a los anteriores dueños, que recordamos, son empresarios que huyeron de sus propias empresas, dejando en banda a los trabajadores, a los proveedores en muchísimos casos.
Sí, sí, cuánta gente conozco que quebró por eso.
Claro, y no le pagaron a nadie. Y ahora van a recuperar la propiedad inmueble que van a vender muchísimo más caro de lo que lo hubieran vendido en ese momento, y tampoco se les va a exigir que paguen ni el tendal de deudas, ni los intereses que dejaron. Con lo cual los tipos salen pipones después de que les mantuvieron la propiedad en condiciones, porque las propiedades se mantuvieron en condiciones, porque los trabajadores las mantuvieron en condiciones.
Y entonces los tipos produciendo.
Pero hoy los tipos no tienen un edificio derrumbado, no tienen un lugar lleno de ratas, no tienen un baldío. Tienen una propiedad inmueble que tiene un valor de terreno, de ubicación, pero además un valor de la construcción porque está cuidada por los mismos trabajadores que fueron a su vez abandonados. Ese era uno de los vetos. El otro veto muy, muy importante fue el veto a la ley que impedía que se venda que se vendan medicamentos aún de venta libre en góndolas y kioscos. Hay una mala intencionalidad de los medios de información que hablan de que la ley prohibía la venta en los kioscos, entonces Macri la vetó. La ley no está vetada exclusivamente, o sea, no está vetada porque no se permitía vender en los kioscos. Yo lo escuché en Radio Mitre, a Slotovías, a decir, bueno, la ley prohibía vender en los kioscos, no se entiende por qué Macri la vetó. Impedía vender en kioscos y góndolas, o sea, que la gente se sirva por sí misma el medicamento de una góndola. ¿Y por qué Macri la veta? Porque esta ley le impedía a todas las cadenas de farmacias, especialmente a Pharmacity, poner los medicamentos de venta libre en las góndolas y que la gente se sirva por sí misma. Iban a tener que vender los medicamentos a través del mostrador, como venden todas las farmacias de nuestros barrios a donde nosotros vamos a comprar.
A un idóneo, un hombre que estudió, una chica que estudió, 6 años en la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
Pero digamos, más allá de que tiene que estar el farmacéutico, porque en Pharmacity también está el farmacéutico detrás del mostrador, en esas cadenas uno va a comprar allí solamente los que tiene por recetas o los que no son de venta libre. Pero vos comprás todo lo que es venta libre. Todo, ibuprofeno, paracetamol, los medicamentos, todo el refrío.
Vos
lo tomás directamente de la góndola. ¿Sí? Entonces, estás comprando es una automedicación. No importa si el medicamento es venta libre. El farmacéutico tiene que ser el que expenda. Obligar a que lo venda en un mostrador, esto obliga a que tienen más costos porque tienen que tener más gente en los mostradores, porque tienen que tener mostradores más amplios si quieren que tener la misma cantidad de afluencia de gente. Y evita que estas grandes cadenas, que son monopolios, que tienen básicamente un fuerte poder financiero y de negociación en los costos, ¿sí? Y entonces ellos con una gran apuesta financiera vencen a todas las farmacias de barrio, porque finalmente la farmacia de barrio no puede tener, para vender un medicamento tiene un costo mucho más alto la farmacia de barrio, porque sí, no tiene la góndola, porque tiene que tener más personal, porque tiene otro costo de compra. ¿Qué termina pasando? Si uno ve en muchos barrios, las que eran las tradicionales farmacias del barrio, terminaron incorporándose a una cadena porque no pudieron sostener la competencia con ellos.
La política de PRO de Macri tiene un destinatario que vamos a nombrarlo, que es Pharmacity. Hay un acuerdo.
Claro. En este caso,
visible y no
tiene
visible.
Nombre y apellido.
Y tienen... aparte, bueno, hay cierto toque de glamour porque la ex vicejefa Gabriela Michetti está de novio con el CEO de la Cámara de Venta de Libre de Medicamentos.
Ah, mire qué dato, sí. Interesante. Por ahí la gente no lo sabe esto, que está de novio Gabriela Michetti. Bueno, habrá muchos que se quedarán desilusionados.
Nunca un tornero, nunca un... un periodista de la tribu,
no. No, lo que dice el fundamento del decreto 670-2011 que vetó la ley correspondiente. Que por otra parte hay que decirlo, que la Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos, si no el único distrito, que no adhiere a la Ley Nacional 26.567 del 2009, que es la que produce esta prohibición. O sea, esto proviene de una ley nacional que ha sido en la, a la cual se adhieren las distintas. O sea, lo que dice la ley de la Ciudad de Buenos Aires es adherimos a la ley nacional. Bueno, veta esa adhesión a la ley nacional diciendo, por ejemplo, dicha prohibición, o sea, la prohibición de comercialización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de medicamentos de venta libre fuera del ámbito de la farmacia, ¿sí? Dicha prohibición importará una drástica reducción de la cantidad de lugares de expendio de medicamentos de venta libre, especialmente en aquellas zonas de la ciudad que, por razones muchas veces económicas, existe un menor número de farmacias. ¿Bien? O sea, dejemos vender en los kioscos porque no hay farmacias, o dejemos que lo venda farmacia y tienda góndola y que no sea a través de un farmacéutico autorizado, porque eso es lo que dice la ley, que la venta tiene que ser, el expendio tiene que ser efectuado personalmente por un farmacéutico o persona autorizada.
Igualmente el veto no va a funcionar porque está viciado de muchos errores.
Hay una denuncia de la COFA.
Te lo mandé de nuestro amigo Alberto Ferrari, que es un especialista
de la Confederación Farmacéutica Argentina, que es una entidad que nuclea a los colegios farmacéuticos y a través de estos colegios a más de 12.000 farmacéuticos, ha presentado un pedido de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que declare este veto inconstitucional. Te propongo una cosa. Seguimos dentro de un rato hablando de la Ciudad de Buenos Aires y nos metemos con el tema edilicio porque me parece que ya esto se nos hizo demasiado largo.
¿Cómo no? Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Ubicado en la avenida Gaona 444 de la ciudad de Buenos Aires, se ubica Batatas, el rey de la carne al horno, que fue el ganador de la gira Bodegones 2010, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Luego de disfrutar una generosa tortilla de papas, como hacemos habitualmente, y de un intenso debate, nos decidimos a pedir carne al horno, precisamente. La negativa del mozo fue casi una puñalada por la espalda. La situación se tornó dramática, no había carne al horno. Incluso algunos comenzaron a transpirar copiosamente. Y en ese momento, cuando todo empezaba a perder sentido, apareció de nuevo el mozo. Fanático hincha de Independiente, como el 50% de la mesa del entorno. De a poco fuimos recuperando la esperanza. Aunque todavía no estoy seguro si fue por la atención del mozo o el incremento del consumo de vino tinto, algo habitual en nuestras cenas. Si bien no recuerdo todo el pedido, no sé, ¿qué pediste? ¿Te acordás, Fabio? No había.
No había.
¿Vos, Daniel, tampoco?
No, pastas, creo que me pedí unas pastas.
Bueno, ¿vos, Carlos? Bueno, yo sí, pedí canelones caseros, que para mí resultaron inolvidables, por eso me acuerdo. Por lo cual podría también decir que Batata podría ser el rey de los canelones caseros. De postre, contagiados por el pedido de una mesa vecina, algunos optamos, no voy a decir quiénes, por una abundante picada de queso y salamín, contradiciendo todos los cánones habituales de los postres, salvo por nuestros compañeros Daniel y Carlos, que lo pidieron.
Algo tradicional. Yo comí picada y luego pedí postre.
Y luego pedí postre, mucho peor. Sí. Bien. Los exquisitos postres caseros, como decía, que probaron ellos. En fin, excelente atención, porciones generosas y buenos precios. En un lugar poco frecuentado del barrio de Floresta. En cuanto a la carne al horno, sí, Batata es el rey. Lo pudimos comprobar en nuestra visita de fin de año, cuando lo consagramos ganador de la gira Bodegones 2010. Pero lo más importante, Batata es un lugar para ponerse cómodo. Parafraseando Fontana Rosa, un lugar donde se puede hablar de fútbol y de lindas mujeres. Lo más importante para los intelectuales del entorno.
Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Holguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Oh. auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Con el Banco Credicop podés tener lo que querés todos los días del año. ¿Y sabías que en estas fiestas tenés un montón de beneficios más?
¿Cómo?
Sí, con las tarjetas Cabal de Banco Credicop, todos los jueves tenés un 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Y los viernes, 20% y 6 cuotas sin interés en locales adheridos. Además, 24 cuotas sin interés en electro y hogar en más de 1.500 comercios de todo el país y mucho más. Sí, mucho más. En diciembre, descuentos y promociones especiales para disfrutar de estas fiestas. Busca los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. ¡Aprovechá y felices fiestas! Banco Credicop Cooperativo y la banca solidaria. Costo financiero total para 24 cuotas 2,49%.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, se encuentra en una parte del mundo, en Alemania, la llamada locomotora de Europa, ¿no?
Exacto.
Una Europa bastante deshilachada. Y creo que merece, de nuestra parte, que tenga vacaciones.
Sí, bueno,
porque,
es una manera,
sí. Y aproveche un poquito para conocer lo que pasa internacionalmente.
Claro, que se fije a ver qué es lo que ve por allí. Pero Pedro escribió un muy interesante artículo en el día de antes de ayer, el 27 de diciembre, que se llama El enemigo está adentro, y justamente lo escribió a propósito de su experiencia en Grecia, desde donde hablamos con él.
Anticipó.
La semana pasada. Y dice Pedro: la crisis económica en Europa le ha permitido crecer a casi todos los partidos de la extrema derecha. Sus consignas son simplistas y combinan un discurso nacionalista con una retórica contra los organismos financieros internacionales y los inmigrantes. Grecia no es la excepción. Por un imperativo de la Unión Europea, este país cambió gran parte de su estructura productiva. Los economistas neoliberales les explicaron a los griegos que sus costos de producción eran altos y que no lograban los adecuados niveles de competitividad, especialmente en agricultura. Los gobernantes griegos aceptaron las recomendaciones, imposiciones, y unas 60.000 pequeñas empresas cerraron desde el año 2009, llevando la desocupación al 18%. Como si esto fuera poco, ahora el tomate que se sirve en la mesa proviene de Marruecos, y el aceite de oliva que consumen proviene de España o Portugal, porque el mejor se exporta. Yo no soy racista, dice el taxista al ingresar en el barrio Agios Panteloimona. Pero en este barrio no se puede caminar porque está lleno de inmigrantes. ¿Para qué vienen? ¿Por qué no se vuelven a sus países? Pregunta sin esperar respuesta. El barrio, conocido por sus edificios neoclásicos y la tradicional presencia de los partidos de derecha, está en decadencia. Y ahora está poblado por inmigrantes del este europeo, afganos, pakistaníes y africanos. Para muchos de ellos, Grecia es la entrada a Europa. A la Europa. Pero otros se quedan. María es una actriz muy conocida en Grecia, que además es consejera municipal por el partido de izquierda, Sinapsismos, y recomienda una recorrida por el barrio para conocerlo mejor. Aquí ya ha habido varios ataques contra inmigrantes realizados por jóvenes que pertenecen a los movimientos de extrema derecha y que han encontrado un blanco fácil para su odio político y racial. Jóvenes desocupados contra los más débiles, los inmigrantes. Desde la alcaldía de Atenas, para el barrio esbozan proyectos que ya han dado resultados en otros países. Se arreglan edificios, se abren bares, restaurantes o teatros, para que luego los alquileres se vayan a las nubes y los inmigrantes se vayan por su propia voluntad. Eso, si antes no estalla el odio racista. En la coalición de gobierno liderada por un tecnócrata, ya hay un partido de extrema derecha por primera vez desde el fin de la dictadura en 1974. Las encuestas indican que su influencia crece y crece. Desocupación y extrema derecha son un cóctel explosivo. La historia de Europa puede dar fe de ello.
Sí, coincidimos, ¿no? Qué mirada, ¿eh?
Como veremos, los taxistas son prácticamente lo mismo en todas partes del mundo. Y uno puede calcar esta declaración del taxista que ingresa al barrio Agios Pentelimona. Y ahora lo dije bien.
O al Bajo Flores.
¿No es así?
Sí.
Bueno, esperemos que nuestro compañero Pedro Brigger siga gozando de sus vacaciones.
¿Cómo no?
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Gabriela acotaba muy bien el tema de el desquicio que significa vender medicamentos fuera del ámbito que corresponde. En los kioscos, por ejemplo, se dio, se conoció, se investigó, como en los trenes, venta de medicamentos truchos, venta de medicamentos vencidos, donde no hay control, imposible, es imposible poder controlar esa franja y ese hecho que es un medicamento vencido, ¿no?
Sí, bueno, y hablábamos que todavía había un tema más que nos interesaba, que era el tema de las demoliciones y esta política edilicia en la ciudad de Buenos Aires, que hace rato viene haciendo estragos en los edificios históricos. Nos enteramos que muchos de nosotros, en realidad no todos, algunos lo sabíamos de antes, a partir de la semana pasada, fin de semana pasado, nos enteramos de una medida precautelar que prohíbe al gobierno de la ciudad de Buenos Aires permitir cualquier demolición o reforma a edificios anteriores de 1941, una medida que fue dictada por la jueza de primera instancia en lo contencioso tributario Andrea Danas. Lo que va a hacer esta medida es prohibir momentáneamente que se puedan demoler aproximadamente 140.000 inmuebles que hay en Buenos Aires construidos antes de 1941. Hace muy poquito tiempo nos enteramos que se había demolido la casa de la poeta, la última casa en la ciudad de Buenos Aires, de la poeta Alfonsina Storni, en el barrio de Flores.
Qué bueno.
Que no tenía autorización para ser demolida. Esta casa, que quedaba enterrada, 578, fue demolida con una estrategia que fue usada en muchas otras oportunidades. Se hace el pedido de autorización de demolición, entra en un trámite y, como el trámite no sale porque no le dan el permiso, ponen un cartelito con un loguito copiado y pegado,
sí,
de la Ciudad de Buenos Aires en un primer piso, un loguito que dice permiso de demolición número 135.120, en trámite, pim, pim, lo pegan y a la noche demuelen. Esto lo hicieron con muchos edificios, edificios incluso de más de 150 años. Y se están demoliendo todo el tiempo. Y la Ciudad de Buenos Aires no toma medida contra esas demoliciones que son clandestinas.
Ni hablar en la dictadura cuando construyeron autopistas.
Ni hablar de
desastre que hicieron.
Pero la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿cuál es el agravante de que la Ciudad de Buenos Aires no toma medidas? Que en 2007 se votó una ley por la cual se obligaba a que todos los trámites de demolición de edificios históricos pasaran por una comisión especial, y esta comisión era la que iba a autorizar esos trámites de demolición. Pues bien, este año a año, porque esta es una ley que tenía vigencia por 365 días, año a año esta ley se fue renovando. Este año, 2011, el día que llaman a la discusión del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, la comisión encargada de esta ley de las demoliciones convoca a una reunión para discutir la renovación o no de la ley. Los diputados, los legisladores porteños dijeron que no podían llegar porque estaban discutiendo el presupuesto. Entonces, en la comisión respectiva cerraron el tema y decidieron no renovar la ley. La ley no se renovó. Y hoy en Buenos Aires, para demoler una propiedad anterior a 1941, edificios históricos de valor cultural, histórico y arquitectónico, no hay que pedir permiso.
La memoria. ¿Qué dirá el 65% que votó Macri?
comprará un departamento en los edificios en las propiedades demolidas.
Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos.
Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, algo que no dijimos en la primera media hora del programa, que omitimos, y eso está muy mal, es decir que las cortinas que estamos escuchando hoy pertenecen al Chango Spasiuk. El Chango Spasiuk es un raro misionero. En realidad no es tan raro misionero porque hay mucho misionero rubio, alto, de ojos claros, es típico. Él es nieto de inmigrantes ucranianos. Y como bien nos dice Gabriela por allí, en su música hay influencias cruzadas de esta lógica étnica y territorial, ¿no? Se mezclan los ritmos de sus antepasados con el chamamé litoraleño y da una cosa muy interesante. Además de ser un muy buen instrumentista, particularmente, sí, el Chango Spasiuk, porque es un tipo que
compone todo lo que
toca
hace.
Toca muy bien, además de que él compone, pero toca muy bien. Sí. Es un instrumentista muy hábil, con mucho talento. Y esto le permite a él lograr sacar sonidos mucho más complejos que lo que por ahí estábamos tradicionalmente acostumbrados a escuchar en la ciudad de Buenos Aires. Porque también se ha dicho, el chamamé acá apenas llegaba con Ramona Galarza muchos años atrás, y difícilmente escucháramos nosotros chamamé. ¿Cómo se escucha así en los pueblos? Porque es una música sumamente popular.
Le permite revalorizar músicas que muchos piensan que son menores, y no es así.
Además el acordeón es un instrumento de esos de que se llevan, que se portan de un lado al otro, y los acordeonistas, bien digo, tocan en los bailes, tocan en los bares, tocan en las peñas.
Los musiqueros.
Claro, y el Chango Spasiuk mezcla esta tradición con un talento y además con una proyección nacional e internacional muy interesante. Sin duda. ¿Qué disco, contanos si te acordás, de qué disco son las cortinas que nos trajiste?
Del último, de Panambi se llama, no me acuerdo, pero sí.
Es que se yo llama tengo Pinandí, Pinandí, Los Descalzos.
Pero también, ¿qué pretende?
Sí, grabado creo que en 2008 y editado en 2009.
Es
sí.
Espectacular.
Si no me equivoco, muy buen disco, sí.
Y además tiene partes que parecen realmente, como decía su resumen, parecen de Europa del Este, parece Kusturica, parece, o sea, no es que, no deja de sorprender. Lo cual es muy satisfactorio en la música popular.
Y después uno empieza a darse cuenta que las músicas en el mundo, esto que ahora llaman world music o las músicas del mundo, tienen todos los cruces porque el mundo es un mundo de inmigraciones. Si uno mira la historia de la humanidad, la puede pensar como una historia de inmigraciones, de movimientos, de cambios. Y en estos cambios están las hibridaciones, los cruces, las reculturalizaciones de los pueblos y dan esta riqueza. Entonces uno de pronto escucha música, como decís vos bien, el Chango Spasiuk recupera los Balcanes en la memoria, porque está allí todo, ¿no?
Muchas vinieron del África, se transformaron en el fado,
claro,
el portugués o el tango.
Bueno, hacía pocos días, ¿no?, que falleció Cesaria Évora, la cantante caboverdina, y uno escucha a Cesaria Évora y se la puede imaginar como una mujer cantando tango, ¿no? Sí. Entre el fado y el tango, como ella decía, las músicas portuarias, básicamente, ¿verdad? De músicas portuarias.
Bueno es todas las fusiones que se están dando ahora, que antes también no se daba. Ahora el que hace jazz no hace jazz con reggae, con esto, con lo otro. Están como jugando mucho los músicos, que
sí,
es muy entretenido.
Yo no soy un especialista en música, estoy muy lejos de ser apenas un tipo que escuchó algo. Me parece que lo que pasa es que a veces cada vez descubrimos las cosas como si fueran la primera vez. Yo recuerdo, el otro día hablábamos, en Arquitecto de Laberintos estuvo Jorge Pistocchi, el fundador de Espacio Imaginario, revista que va a salir ahora en un formato virtual, y con una radio, y con un canal, Y hablamos con Pistocchi de algo que a mí me sorprendía cuando yo era chico, que en Expreso, una presencia permanente era Piazzolla. ¿Y por qué decía esto? Porque para mí Piazzolla, yo tenía 15, 16, 17 años, Piazzolla era otra cosa, era el tango. Pero sin embargo, cuando yo iba a ver Spinetta, era muy común que tocara con Spinetta algún bandoneonista. En el caso de Spinetta, si yo no me equivoco, era Marconi. Y cuando iba a ver a Alas, un grupo que yo veía mucho, iba Vinelli a tocar. Y yo, 15, 16 años, escuchaba bandoneonistas que provenían del tango, que eran básicamente tangueros, claro, tocando con los grupos de rock. Y esta fusión estaba, y hoy si uno encuentra un bandoneonista tocando con una banda de rock, va a decir, uy, mirá, ahora se están cruzando. Y no, me parece que hay una historia de cruces, y Piazzolla, sí, es parte de esa historia de cruces, y seguramente en cada hibridización, en la aparición del tango a principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, alguien habrá hablado de estas cosas. Lo cierto es que ahora son explícitos estos cruces, de algún modo, claro, ¿no? Sí, se dicen, sí, se pueden pensar, se pueden por ahí desde de asentar más académicamente que antes.
Encontrar bien los orígenes.
Me parece que eso sí es bueno, está bueno. Pero vamos a hablar de la agenda, porque ya me parece que hablamos mucho de música sin saber.
Bueno, pero ya que hablamos de música,
dale,
podemos ir a una exposición de rock.
Ah, sí, sí.
Que es una exposición de fotografías de rock de Bob Gruen, que se da en el Centro Cultural Borges, que queda en Viamonte, esquina San Martín, para aquellos que todavía no lo saben, que muestra 70 fotografías captadas a lo largo de 40 años de este célebre fotógrafo, que fue como Hunter Thompson, uno de los primeros que siguió a las bandas en gira, que los trató de captar en momentos raros, más allá de las que tiene, de las fotos que tiene de ellos posando. Entonces hay cosas muy interesantes de gente que tal vez uno ni siquiera se acuerda y en momentos bastante extraños.
La famosa foto de John Lennon.
Con la remera de Nueva York, sí.
Esa es de Bob Gruen. ¿Vio lo que dijo? Yo le voy a hacer una aclaración, que yo le hablaba de estas chicas porteñas de letras, ¿no? Dijo, el Centro Cultural Borges queda en San Martín y Viamonte, por si alguno aún no lo sabe. Pero ella, el recorrido del 15, no tenía la menor idea.
Bueno, seguro no sabe.
No tiene la menor idea. Pero son estas chicas que van al Bafisi, ¿vio?
¿Te acordás, Gabriela, de la entrada para esa muestra? ¿Fotos? ¿Cuánto era? Si no, no importa. Accesible. Ah, está.
El Centro Cultural Borges tiene un secreto. Que es que si uno va antes de las 12, generalmente los que cobran las entradas no están y uno puede pasar. Entonces, si quiere alguno saltearse esa parte.
Está muy bien que lo diga. Porque, ¿por qué no? Si uno puede entrar gratis, especialmente si uno puede ir antes de las 12, puede ir. De todos modos, estoy en este momento en la página de internet del Centro Cultural Borges, donde presenta la exposición y no dice absolutamente nada, por lo menos en esta parte, de costo de entrada.
En Radar salieron algunas fotos y me sorprendió una de los Ramones, muy jovencitos en el metro de París.
Ajá.
Que iban a grabar y bueno, ni siquiera sus guitarras tenían funda, o sea, estaban bastante escasos de dinero.
Bueno, ¿qué otra cosita tenemos? Porque ahora sí, ya nos pasamos charlando. Está bien que es un programa de fin de año, pero tampoco.
Tampoco cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Bueno, después, también en el Borges, si uno ya está ahí, puede ir a ver una muestra de pintura de Rómulo Macchio, que es muy interesante, porque tiene pinturas más conceptuales, otras más abstractas, con mucho color, así que la verdad que vale la pena. Tiene una mezcla de clics, tiene demasiadas influencias, y es muy interesante.
Rómulo Macchio es, sin duda, una de las figuras de uno de los pintores maduros vivos, digamos, que en Argentina produce una cosa muy interesante, que tiene una tradición que se remonta a la década del 60.
Claro, no es la primera vez que uno va en el Malva, me pasa mucho, por ejemplo, que uno va a ver una muestra principal y de repente termina muy sorprendido por las muestras secundarias. Bueno, y después se va a reestrenar a partir del 11 de enero.
De enero.
En el Teatro Apolo, en Corrientes 1372, la obra En el cuarto de al lado, de Sara Rull. La obra En el cuarto de al lado, de Sara Rull, protagonizada por Gloria Carrá y Luciano Cázares, que él protagoniza a un ginecólogo que trata de resolver los problemas de las mujeres, de forma científica, lo cual nos remonta a la otra obra que protagonizó esta pareja en la vida real, que es Cuatro de Óptico, que Carla fue a ver y yo también, que también actúan de científicos, así que deben tener bastante aceitado el asunto. Y que son muy creíbles los dos, o sea, son muy, es muy interesante. Con la dirección de Elena Triquet, que es premio ACE 2011 a la mejor dirección. Pueden ir a verlo a partir del 11 de enero en el Teatro Apolo, como les dije.
Lo que yo te decía es que La Mujer Justa es la obra que va a poner Hugo Urquijo sobre la novela de Sandor Maray.
Claro.
¿Sí? Y que una... también la escenografía la va a hacer Zanetti. Zanetti, que repito, es un escenógrafo que salió de Argentina hace muchos años, fue multipremiado en el mundo y además ganó Oscar por escenografías en el cine. Y bueno, se ve que no solo, yo había escuchado que iba a ser la escenografía de La Mujer Justa, pero veo que también va a ser la escenografía de esta puesta de Tritec, con lo cual es una vuelta muy importante para el teatro tradicional argentino.
Claro.
El regreso de Zanetti.
Y es interesante una adaptación de Sandor Maray también.
¿Te gusta Sandor Maray?
No mucho, pero porque a mí el diálogo platónico entre dos personas, que son todas las obras de Sandor Maray, son bastante parecidas, me agota un poco.
Sí, yo me llevé una gran decepción cuando vi El Último Encuentro, la última puesta en escena que hubo sobre una obra de Sandor Maray, esa que estaba con Duilio Marcio. Y me habían hablado mucho, mucho de Maray y de la obra. Sí. Y la fui a ver y...
Son esos autores que o te encantan, porque a la gente que le gusta le encantan, o no te llenan.
Sí, no me gustó nada aquella puesta con Hilda Bernard y Fernando Heredia, que yo la vi en el Teatro de la Comedia.
No.
Bueno, no sé, ¿tenés algo más?
Bueno, en junio, se los vamos a recordar antes, pero en junio se estrena como homenaje a Hugo Midón, y lo tengo que decir porque yo la fui a ver cuando yo era chica con mi papá. Se estrena Locos Recuerdos, que es una recopilación de Vivitos y Coleandos, que es la obra clásica de Hugo Midón y Carlos Gianni, y se reestrena ahora en el Cervantes también, que me parece una
apuesta
súper... Va a estar Diego Reinhold, Omar Caliquio y Karina K. Y...
Maravillosos comediantes, los tres, impresionantes...
Y tienen que estar a la altura de Andrade Tenuta, de Carlos March, de ese gran elenco.
Son impresionantes los tres. Yo te decía que Diego estudió en Río Plateado.
Claro.
Fue egresado de la escuela de Gomidón. Pero Caliquio yo lo vi en el IMPA, en una obra.
¿Ah, sí?
Una obra del autor de Cordero de Ojos Azules.
Ah, que está ahora en España.
Se va a España de gira. Bueno, y que era una obra en verso, y él hacía de una gobernadora, de la gobernadora de Santiago del Estero, que se comía, que vivía de la sangre, no me acuerdo de qué, sí, de la sangre de otros, vírgenes tenían que ser, y claro, un remedio de las Juárez, ¿no? Y Caliquio ahí estaba fabuloso, porque toda la obra es en verso.
Ay, qué...
Y una cosa dificilísima. Sí. La verdad que Omar Caliquio es un actorazo. Karina K, bueno, ni hablar. Su laburo en Chicago fue increíble. En aquella mítica versión de Chicago que jamás se repetirá.
Claro. Bueno, y esa sería nuestra agenda cultural.
Bueno, la semana que viene venimos con cosas nuevas para enero, con los estrenos, qué sé yo. Y estamos así, calurosos.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Y los hombres siguieron el curso de la historia, pugnando por llegar a la Plaza de Mayo. Querían a graduarse ese día, como si le hiciera falta, de sagrado escenario donde se juegan los destinos del país. Manuel y el cajero marcharon codo a codo, y este último le confesaba al hijo pródigo que sus ensueños era Manuel, que lo había esperado ansioso en la puerta del restaurante porque sabía que no ibas a fallarme, hombre, que tú no podías faltar, que ibas a pasar junto a este pueblo y que ibas a venir por mí. ¿Y no tuviste miedo que no viniera? Preguntó Manuel. Tanto como el que tú debes haber tenido de que yo no te esperara. Las sonrisas cruzadas hablaban mejor que las palabras. Manuel, claro, le presentó a María y al cura Silva, y el restaurante quedó atrás, a puertas cerradas, luego de que el último mozo se sumara a la caravana humada. Al llegar al cruce de la Avenida de Mayo con Perú, el cura Silva se exaltó como si hubiera visto descender desde el cielo al mismísimo Cristo encarnado. Al tiempo que salía disparado como una saeta, le gritaba a Manuel que hiciera detener a la armada palermitana unos instantes. Manuel cumplió, como siempre hacía, con el pedido del cura y con la ayuda de María detuvo las ansias de avanzar de todos los vecinos. El padre Silva dice que esperemos, fue el único fundamento, y a todos les alcanzó con eso. Manuel vio que el cura se abría paso entre la muchedumbre, en tanto le hacía gestos a alguien que estaba sobre la vereda. Cuando el destinatario de los gestos del cura advirtió que lo llamaban, aflojó la natural dureza de su rostro, quizás forjada en noches de sufrimiento, ablandó los ojos y las cejas rígidas, notorias muestras de un espíritu forjado en la lucha desigual, y abrazó al cura como un hermano. Hablaron durante unos breves pero intensos minutos. Aún a lo lejos se percibía que la charla era alegre y profunda, y que las almas del cura y del hombre de la esquina exudaban satisfacción por el deber cumplido. Repentinamente, el cura Silva miró hacia donde estaba Manuel y lo llamó a los gritos. Manuel acudió al encuentro al instante, y cuando llegó a la esquina del encuentro, el cura le dijo al hombre. «Raúl», explicó Silva, «te voy a presentar a un gallego maravilloso que me ayuda mucho en el barrio». «Será un placer», dijo el hombre ataviado con un prolijo aunque modesto traje y que portaba el rostro duro de un boxeador. «Este es Manuel, un republicano que no se resigna a perder la guerra», fueron las cartas credenciales de Manuel. Silva le explicó a Manuel el porqué de la admiración que sentía desde hace años por aquel hombre y de la incalculable cantidad de veces que lo había de escuchar en sótanos y en un sinfín de lugares impropios para semejantes discursos. Manuel y el amigo del cura se saludaron con un respetuoso apretón de manos. «¿Sabes lo que dice don Raúl?», le preguntó Silva a Manuel. Manuel respondió con silencio. «Que está feliz, porque esto que pasa hoy por la calle es un viejo sueño suyo», dijo el cura exaltado, abriendo sus brazos para abarcar a todos los manifestantes. «Llevo toda una vida esperando por este momento», agregó don Raúl. El cura y Manuel se despidieron de aquel hombre amable y volvieron a tomar posiciones al frente de su armada palermitana. Tiempo después, Manuel tomó conciencia real de lo que había vivido ese día y por el resto de su vida, y pasados muchos años de aquel momento, repitió por siempre y para quien quisiera escucharla esta alegre letanía. El 17 de octubre de 1945, en la esquina de Perú y Avenida de Mayo, él y don Raúl Escalabrini Ortiz se habían prodigado un inolvidable apretón de manos. El Dragón del Sur, de Hugo Barcia, que el día de ayer cumplió años. Y por lo tanto, lo saludamos a Hugo y le deseamos un feliz cumpleaños desde acá, desde Bajo Volcán.
Adhiero plenamente.
Bajo el Volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el Volcán, palabras.
Bueno, de regreso acá y aprovechando los últimos minutos del último miércoles grabando en 2011.
El último, el 2011, y al final el 11 no pasó un cuerno, ahora tenemos que esperar el 12. Bien, quiero volver por unos instantes a mi vieja profesión, a lo que me trajo acá Bajo el Volcán, que es la crítica de cine.
Bueno.
Profesión que sigo ejerciendo en www.cineramaplus.com.ar y www.fancinema.com.ar para quienes quieran leer críticas de cine deterioradas. Se estrenan dos películas en el día de hoy que me interesan hablar, una por muy buena y una por desagradable. La que es muy buena es la última película de Werner Herzog, ¿sí?, de La caverna de los sueños perdidos, que es una película que se basa, es un documental muy interesante que se basa en el descubrimiento que hubo a fines de la década del 90 de una caverna donde nunca había entrado el ser humano. Investigando, unos exploradores encontraron un pequeño túnel de donde, como venía aire de abajo, sabían que allí tenía que haber algo parecido a una caverna. Se metieron y encontraron una caverna que tiene pinturas rupestres, las más viejas conocidas hasta el momento, entre 32.000 y 35.000 años atrás. Las pinturas impresionantes. Una caverna de una belleza y una profundidad increíble. y con ese material Herzog, que confirma su naturaleza alemana, hace un trabajo que recorre un modo de pensar la imagen, de pensar esa imagen y de pensar ese momento de la historia y de pensar ese hombre desde la idea del doble, desde la idea religiosa profunda y con cierto toque nietzscheano ahí. Para quien haya leído El origen de la tragedia, Nietzsche habla de equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco en el arte. Y Nietzsche, que es un fanático de la música y que él piensa que está allí la esencia del humano, Herzog inquiere todo el tiempo a los historiadores sobre qué pasaba con la música. Eso que no aparece, en realidad. Aparecen unas pinturas, aparece una caverna, un modo de vivir. Y cruza lo religioso, cruza lo místico. Y es muy interesante. Y aparte es bellísimo ver eso y unas pinturas que uno se sorprendería por la potencia de la técnica figurativa que usan, que usaban estos hombres tantos años atrás. Así que se las recomiendo.
Tuvo poco tiempo para filmar, ¿no? Un lapso de tiempo corto.
Dos semanas creo que pudo filmar. Creo que filmó, estuvo en 4 días y después otros 4 días. Es un trabajo muy interesante. Si bien a mí se me hizo un poco larga y me molestó el 3D, porque a mí me molesta mucho eso de tener los anteojos puestos durante 1 hora y media, la película es notable y hay que ir a verla, y hay que ir a verla en el cine, porque el tamaño de las imágenes y la potencia de la música que construye, hay algo ahí de ciertas atonías, y en algún momento me hizo pensar en Adorno, ya se me cruzan todas las corrientes del pensamiento filosófico alemán, cruzan en esta película, es muy interesante. La película que no, ¿sí? Se llama un zoológico en mi casa. Y dirán, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es mala, es un típico melodrama, está muy mal actuado por Matt Damon, es el típico melodrama del hombre exitoso, justifican cualquier estupidez porque está basada en una historia real. Pero al comienzo del programa, de la película, habla el hijo, está narrando la historia de su padre, que era un periodista y un hombre aventurero. Así se lo presenta, un tipo aventurero, un tipo que era capaz de ir a los lugares más inhóspitos a hacer reportajes periodísticos. Y uno de estos lugares más inhóspitos dice, y ha entrevistado a los dictadores más sangrientos. Y aparece Matt Damon, que es el protagonista, entrevistando a un señor morocho, diría robusto, con el pelo muy cortito y con una camisa roja y con acento latinoamericano. Era el dictador muy sangriento. Y se burla de él porque este dictador muy sangriento, con un acento claramente caribeño, le dice, y nosotros solo hicimos un convenio con la China y el petróleo los yanquis no lo van a tener porque se lo vamos a mandar a los chinos. Y mientras hacía todo su discurso antiimperialista, el periodista, muy sagaz por supuesto y mucho más inteligente, porque es un periodista norteamericano y no un dictador latinoamericano, le pregunta, ¿y cuál es su película favorita? Y entonces el tipo dice, Toy Story, contesta. Y entre todos los guardias que lo secundaban, todos con camisa roja, dicen, empiezan a discutir si era Toy Story 2 o Toy Story 1 la favorita de todas las películas. Este es el dictador más sangriento de la historia. Claro que uno dirá, bueno, es vos lo querés interpretar como que está burlándose de Hugo Chávez. No, en los créditos finales aparece Hugo Chávez interpretado por tal actor. O sea que para la Fox, la cadena adulta de derecha de los medios norteamericanos, la que apoya al Tea Party, Hugo Chávez es uno de los dictadores más sangrientos de la historia. Por lo tanto, si ustedes quieren gastar su dinero en ir a ver esa película, háganse cargo que financian al Tea Party y a lo peor de la sociedad norteamericana.
Unos cuantos van a ir, ¿eh? Es un gancho el actor que trabaja.
Pero es malísima, tiene... además, es malísima. Ah. Aburridísima, una película estúpida, una porquería. Bueno. Acabo de quedar bien con la gente de Fox que me va a seguir invitando a todas las privadas.
Bueno, quien acaba de comentar certeramente es mi compañero Daniel Yolakian, que quería comentarle a los oyentes que durante enero y febrero, todos los miércoles de 20 a 21, tuvo la feliz idea, junto a Javier Lucy, su amigo, de hacer un programa que se llama Mundo con Libros. A ver, aclárame un poquito, más o menos sé de qué se trata, pero...
¿De qué va Mundo con Libros? Y yo podría decirte dos cosas. En primer lugar, nosotros no leemos, digo, nosotros no leemos para olvidarnos del mundo. En tal caso, leemos porque es nuestra mejor manera de estar en el mundo y nos produce mucho placer, mucho goce y mucha certeza de ser parte de un mundo que uno no sabe si existe, porque existe en los libros primero, o si los libros existen porque existe el mundo. Y bueno, de esto se trata, hablar de un mundo donde hay libros y un libro donde hay mundos. Y no dejaremos de cruzar la política porque, como decíamos nosotros, una frase que tenemos acuñada con mi amigo Javier, un programa de cultura que no es de política, no es de cultura. Entonces, obviamente, la cultura va a aparecer. Quiero aclarar que Gabriela Cohen nos va a acompañar, aunque sea en tramitos, en esta patriada, desde su lugar de licenciada en letras y claro, su saber académico, una sección de clásicos, por lo menos las dos primeras semanas, hasta que se vaya a México, de no sabemos si regresará, las dos primeras semanas, por lo menos los clásicos en el programa los va a recomendar Gabriela.
Muy bien, me parece bárbaro. Entonces, Mundo con Libros, miércoles 20 a 21 horas, durante enero y febrero, aquí por FM La Tribu.
Esperamos que nos escuchen, que nos manden mails y regalaremos algo de libros.
Bueno, nos queda irnos, desear feliz año a todos ustedes. Fue un gusto poder compartir con Gustavo, con Gabriela, forma parte de este equipo de Bajo el Volcán y de esta querida radio que es FM La Tribu. Buen año a todos los oyentes. Chau.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.